Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la tarde de COPE vamos a estar hoy muy pendientes de si hay acuerdo o no en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Sanidad quiere que Madrid y 9 ciudades más se cierren por la alta tasa de incidencia. No hay de momento acuerdo con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Para luchar contra la pandemia es esencial la confianza. Para que haya confianza tiene que haber hechos objetivos, criterios claros, certezas, verdades, alguna verdad. Y aquí seguimos moviéndonos en el terreno de las interpretaciones. No hemos tenido ni criterios claros, ni certezas, ni hechos objetivos, ni al menos alguna verdad. Y claro, así es difícil que haya confianza y es difícil que la gente entienda el sacrificio que hay que asumir. Solo prevalece la cultura del enemigo, la cultura del enemigo político. Políticos enemigos, ciudadanos enemigos, quizá por una vez conviene levantar la mirada de nuestras pequeñas cosas, de nuestros limitados horizontes y saber qué está pasando en el mundo a estas horas. Saber que en la frontera de Azerbaiyán y de Armenia, en el Cáucaso, una zona que no conocemos pero que es decisiva, se están matando desde hace unos días. La cultura del enemigo. Saber que Turquía, que es un país que está muy cerca de nosotros, está intentando convertir esa guerra en una guerra religiosa. Quizá por una vez nos conviene mirar al mundo y asomarnos al primer debate presidencial que ha tenido lugar esta madrugada en Estados Unidos. Que de momento, aunque por poco tiempo, porque China empuja, Estados Unidos es el centro del imperio. Cultura del enemigo. Es lo que hemos visto esta madrugada en ese primer debate presidencial de Estados Unidos. Ojo que quien gane estas elecciones en Estados Unidos va a influir mucho en cómo marcha el mundo. Siempre ha sido así, pero es especialmente relevante el resultado de esas elecciones. ¿Quién ha sido el ganador del debate? ¿El actual presidente Trump o el aspirante demócrata Joe Biden? Dicen los que saben de esto que el ganador ha sido Chris Wallace, un periodista de 72 años. ¿Por qué? Bueno, porque Trump ha sido muy agresivo, a menudo ha interrumpido, no ha dejado hablar. Las llamadas de atención del moderador al actual presidente han sido constantes. Presidente, presidente, deje que modere el debate. Le toca hablar al candidato demócrata, decía el periodista Chris Wallace. Trump, a pesar de su mala gestión del coronavirus, ha sacado pecho diciendo que él lo había hecho muy bien. Trump ha avasallado a Biden. Lo ha superado en energía, en intensidad, en juego marrullero. Biden no ha sido el viejecito incapaz que muchas veces pintan, pero también ha caído en la descalificación. Tengo que hablar con este payaso, decía en un momento del debate, la cultura del enemigo. De lo que se habla en este momento en Estados Unidos es de la posibilidad de que Trump no reconozca el resultado si pierde. Estados Unidos es un país en este momento donde hay grupos de milicias armadas dispuestos a enfrentarse al enemigo, que son los propios estadounidenses que piensan diferente. Esto no está lejos. No está lejos. Aquí no tenemos ni vamos a tener milicias armadas. Pero sí una cultura del enemigo que destruye todos los hechos objetivos, que destruye cualquier verdad, cualquier posibilidad de confianza. Confianza. La gran palabra para hacer frente a la segunda ola, la gran palabra para hacer frente a la recuperación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Además, hoy junto a Lorenzo Silva hablaremos con expertos para analizar esa propuesta de Sanidad de unificar criterios con respecto a la COVID-19 en toda España. Como dices, estaremos muy pendientes de la reunión de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. Comienza a las 4 de la tarde a ver si finalmente entran o no en vigor estas medidas. Y hoy tú estarás en Vallecas, Fernando. Es el segundo día en el que se están realizando allí los test de antígenos. Y estará sobre el terreno para ver cuánta gente está yendo a hacerse estos test. Y fíjate, los Picapiedra cumplen hoy 60 años. Todos recordamos con cariño a estos personajes de la Edad de Piedra. Especialmente yo creo que a Pedro Picapiedra, que era un padre de familia muy brutote, pero de gran corazón. Mira, pues hoy queremos que pienses si tú eres un poco Pedro Picapiedra. Es decir, es aquella vez que hiciste el bruto y acabaste liándola, pero liándola gorda. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, es que hay veces que no estamos a lo que estamos y luego pues pasa lo que pasa, mira.
La liamos parda en primero de carrera haciendo una fórmula, calentamos en exceso la mezcla, no nos dimos cuenta y salió del Endermeyer hacia el techo, escopetazo y ¡pum! Que pusimos todo el techo, que vamos, el corcho del techo hubo que cambiarlo en gran parte.
Ahí lo tienes.
Es que a veces hacemos el bruto y la liamos parda. Como dice este oyente, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los deportistas a veces también la lian parda. Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro que sí, todo el mundo, ¿no? Yo, en mi grupo de amigos somos más del no hay narices a... y terminar desayunando.
Ay,
en Valencia
eso es
una mañana.
Muy peligroso también.
Bueno, vamos a contar un montón de cosas, pero sobre todo apunta tres noticias en el día. Tres protagonistas: Hazard en el Real Madrid, Leo Messi en el Barcelona y la preocupación en la Liga por si el coronavirus, por si las nuevas restricciones pueden impedir el desarrollo normal de la competición. Eso, y que Rafa Nadal está jugando su partido de segunda ronda en Roland Garros. Era el día señalado para la vuelta de Eden Hazard a la convocatoria del Real Madrid. Ayer le preguntamos a Zidane por cómo estaba el belga y decía esto.
Es un profesional y lo que quiere es estar con sus compañeros, ayudar y estar bien. La única cosa es que es verdad que ha tenido un problema gordo. Ahora parece que bien y lo que queremos, y él lo primero, es no resentir nada de su molestia.
Pero hoy, ¿qué pasa con Eden Hazard? ¿Miguelito está o no está en la lista para enfrentarse esta noche al Valladolid?
No está. Está roto, tiene una lesión muscular y no solo no juega esta noche contra el Valladolid ni el próximo sábado contra el Levante, ni va a poder jugar con Bélgica, y eso que Roberto Martínez le había convocado. Se va a perder el Real Madrid-Cádiz, la primera jornada de la Champions, y es duda para el Clásico, fijado para el 24-25 de octubre. Contábamos en el boletín de la una que nos sorprendía que Hazard fuera esta mañana a primera hora a Valdebebas cuando estaba convocado para las 2:45, como el resto de sus compañeros. Pasó ayer una mala tarde, una peor noche. Esta mañana ha sido sometido a una resonancia que ha diagnosticado que tiene una rotura fibrilar en la pierna derecha. Por lo tanto, entre 20 y 30 días va a estar fuera de combate Eden Hazard.
Hazard fuera de los terrenos de juego, de nuevo lesionado cerca de un mes, y peligra además el Clásico frente al Barça. El segundo nombre del día es el de Leo Messi, un Messi que viene de hace una semana o 10 días de decir todo esto contra el Barça.
Siempre dije que quería un proyecto ganador, y la verdad que no, hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo malabar y van poniendo, tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Y bueno, el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra.
Han pasado unos días, cambia su discurso Manolo Oliveros, Leo Messi.
A través de unas declaraciones al diario Sport pide unidad a todo el barcelonismo, pero sobre todo salvar su imagen ante aquellos que puedan dudar sobre su actitud. Hoy día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total y sigue intacto. Quien me conoce sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre para ir a ganar. Unas declaraciones en las que no menciona nombres propios, ni Bartomeu, ni Koeman, ni proyectos. Lo que le interesa es calmar los ánimos y salvar su imagen para aquellos que duden de su compromiso.
Messi llama a la conciliación, y me imagino que con esto habéis ido a Ronald Koeman, que hoy concedía rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Celta, Elena Condis.
Y ha agradecido este mensaje conciliador de Messi para tratar de cerrar la crisis abierta. Al menos una buena noticia para Koeman, que no ha tenido ni un día tranquilo en el cargo. Le ha tocado echar a los amigos de Messi por teléfono, leer el burofax y las críticas del capitán a Bartomeu y a su proyecto, además de la moción de censura. Koeman confiesa que desea un poco de calma, aunque se muestra escéptico porque percibe la convulsión y el ruido como el estado natural en Can Barça.
Después las declaraciones de Leo, que tengo una vida tranquila como entrenador de Barcelona, no sé, no creo. Siempre hay algo, pero sí, claro, es muy positivamente que el capitán del equipo se muestra en ese sentido de pedir que tenemos que estar unidos, y ojalá que vamos a estar un poco más tranquilos que lo que hemos vivido últimamente.
No tiene claro si tranquilos del todo, pero sí que agradece Koeman las palabras de Messi. Y el tercer punto de interés de la jornada es saber si las nuevas restricciones que están a punto de tomarse en todo el país van a hacer que peligre el campeonato, Juan Antonio Alcalá.
Fuentes del gobierno aseguran a la cadena COPE que la situación actual es bastante distinta de la del día 12 de marzo y que el fútbol profesional no se va a ver afectado por el momento. Primero hay que ver qué decide el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta tarde sobre la Comunidad de Madrid. Segundo, parece ser que no va a ser un confinamiento total como el de marzo. Habrá que ver los detalles concretos de qué se decide esta tarde. Y tercero, como lo más inmediato, Santi, el partido de esta noche, Real Madrid-Real Valladolid, se mantiene tal y como está previsto a las 9:30 de la noche.
Luz verde, por tanto, así que vamos con ello porque estamos en plena jornada intersemanal, jornada número 4 del campeonato de Liga, y esta noche a las 9:30 en Valdebebas se enfrentan el Real Madrid y el Valladolid sin Eden Hazard. Última hora de los blancos, Melchor Ruiz.
Pues a estas horas Santi descansa la plantilla de Zinedine Zidane en su ciudad deportiva, excepción de Eden Hazard. Han comido juntos, esperando esa hora del encuentro, 9:30. Ante el Real Valladolid, encuentro que se va a disputar en Alfredo Estéfano, recordemos talismán durante el confinamiento para ganar la Liga y que se estrena esta temporada para recibir al Real Valladolid. Va a haber cambios en el 11, va a depender que sean más o menos en función de que presente Zidane un 4-4-2 o un 4-3-3, recordemos, vuelven a la convocatoria Marcelo y Asensio, no están en ella Kroos, Mariano, Militao y la ausencia de esta misma mañana de Eden Hazard.
Vamos a conocer también, Diego Rivera, las noticias son las que llega el Valladolid a la capital de España.
Llega con bastantes bajas, hasta 7 por lesión, y con novedades, eso sí, en la lista, como la presencia de Son Weissman, el delantero israelí, del último fichaje, el defensa central marroquí, El Yamik. Tiene problemas en el lateral derecho Sergio González, ha viajado Luis Pérez con molestias, así que veremos a ver cómo reestructura el once, que va a presentar también bastantes rotaciones, según anunció el técnico ayer en sala de prensa. Un técnico que reconoce que sí, les puede venir algo bien el hecho de jugar en Valdebebas, pero que él hubiera preferido jugar en el Santiago Bernabéu.
Bueno, yo creo que ahora mismo ya estamos medio acostumbrando a que no tengas esa presión, ¿no? Aparte, yo si juego contra el Real Madrid prefiero jugar en el Bernabéu, ¿eh? Pase lo que me pase, si juego contra el Barça prefiero jugar en el Nou Camp. O sea, al final prefiero jugar en los estadios realmente que son los top, ¿no?
Bueno, es la liga de la pandemia, Sergio, es lo que toca ahora mismo. Antes que de que se enfrenten el Real Madrid y el Valladolid, juegan el Huesca y el Atlético de Madrid a las 7 en el Alcoraz. Noticias en los de Simeone, Antonio Ruiz.
El segundo partido de la era Suárez para el Atlético de Madrid. Desde ayer está la expedición rojiblanca en Huesca. Son bajas en la lista de 23 Jiménez, que sigue buscando esos negativos en el COVID y Versálico. La única variación en torno a la última lista es Mollejo por Sapongic, y la duda en el fondo que resolveremos muy prontito es saber si Suárez o Costa van a ser titulares o si pone a los dos.
¿Y los de Michel cómo reciben, Pablo Barrantes, al Atlético?
Pues sin Mafeo, Rico será la principal novedad en la medular. Luisinho podría ocupar el lateral zurdo y Borja, primera titularidad de media punta. El equipo de Michel quiere dar la sorpresa a través de su vistosa apuesta por el fútbol de posesión, gran intensidad y mucha, mucha ilusión, Santi.
También a las 7 en la Cerámica se miden el Villarreal y el Alavés. Novedades en los dos equipos. Juan, igual.
En los amarillos, Emery tiene las bajas de Coquelán, Peña, Pedraza, Alberto Moreno y Chakla, los 5 por lesión. La novedad en el 11 podría ser la entrada de Iborra y también de Kubo en el Alavés. La gran duda es saber si estará Joselu, que ha sido padre recientemente. Además, Machín tiene la baja del ex amarillo Tomás Pina. El partido en la Cerámica lo pita Medie Jiménez.
Y a las 9:30 de la noche, el cuarto partido de este miércoles, el Eibar y el Elche. Cuéntanos de los dos equipos, Óscar y medio.
Bueno, pues por parte de la Sociedad Deportiva Eibar, Mendilibar anunció ayer cambios en el equipo, donde Tejero, Sergio Álvarez, Pedro León y el japonés Muto podrían tener su oportunidad en el once. En el Elche de Almirón cuenta con la baja del lateral Cifu, pero podrá finalmente contar con el maliense Coné, cedido por el Olympique de Lyon a última hora. Siguen sin poder ser convocados por temas administrativos Sánchez Miño y Lukumi.
Todo eso será hoy, enseguida miramos a mañana y también a lo que ocurrió en los dos partidos de ayer.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Venga, vamos con los partidos de mañana, 9:30 de la noche, Celta de Vigo, Fútbol Club Barcelona, pendientes de los fichajes, todavía con las declaraciones de Messi en la cabeza. ¿Cómo afrontan los de Koeman la visita a Balaídos, Víctor Navarro?
Ya tenemos lista 23 jugadores para medirse al Celta, donde no está por unas molestias Junior Firpo. Martin Brethwaite vuelve después de recibir el alta médica y Rafinha cae por decisión técnica. Serginho Des aterrizó anoche en Barcelona, ya ha pasado la revisión médica y mañana será oficial su fichaje. Aún quedan posiciones por reforzar, como por ejemplo la del defensa central.
Somos un poco débil, ¿no? En tema de centrales, con Gerard, Lenglet y además con Ronald Araujo, es cortito, por eso hemos subido con Santi desde
la Koeman, que tiene un tal Umtiti también en la plantilla. Y en el Celta, me imagino que con optimismo, después de los últimos resultados, afrontan este partido Santi Peón ante el Barça.
Desde luego, tocayo. Y eso que al equipo le queda todavía la sesión de esta tarde para acabar de concretar los últimos detalles, aunque todo parece indicar que va a repetir la convocatoria de Valladolid, es decir, sin el lesionado Junca, ni Costa, ni Jorge Sáenz, que en principio van a ver el partido de mañana frente al Barça desde casa. Un partido especial para el técnico celeste, para Óscar García, al que le hemos preguntado en rueda de prensa sobre los cambios que se han producido en Camp Barça tras la llegada del holandés Ronald Koeman.
El principal cambio es que a nivel táctico han variado su sistema, teniendo un equipo como tiene el Barcelona a Leo Messi, que es el mejor jugador que yo he visto en vivo. No tengo duda de que será un rival muy complicado y será un rival que va a luchar por todos los títulos.
Celta-Barça a las 9:30, a las 7 se enfrentan el Sevilla y el Levante. Noticias en los de Lopetegui, Saque Escalera.
Pues Lopetegui ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante, ha elogiado al conjunto de Paco López diciendo que es uno de los mejores equipos que juega de la categoría, no ha querido entrar en el tema fichajes, no ha dado ninguna pista y en cuanto a las novedades deportivas, el técnico vasco no podrá contar con Carlos Fernández por problemas musculares.
El Levante también, José Manuel, se agarra con la inercia de esa última victoria a domicilio.
Sí, viaja mañana mismo a Sevilla, se recupera una leyenda para el sevillismo como Coque Andújar y se caen de la lista Rochina por lesión, además de Hernán y Sergio León por decisión técnica, a los que se les busca equipo.
7:00 de la tarde también mañana, Athletic de Bilbao, Cádiz. Noticias del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
El equipo de Gaizka Garitano necesita refrendar el triunfo de Purúa con una nueva victoria para llevar la tranquilidad a su masa social. El preparador rojiblanco volverá a tener las bajas de Yeraino, Lascoain, Eibai. Por cierto, que el fichaje de Álex Berenguer parece inminente.
¿Y cuál es la última hora de los amarillos, Rubén López?
Último entrenamiento del Cádiz antes de viajar a Bilbao, donde va a buscar su primera victoria en Liga. Nunca ha ganado el conjunto cadista en la competición liguera. Mientras, el técnico Álvaro Cervera se queja del nuevo fútbol que no entiende por el coronavirus.
No haya un vestuario donde hablar a los jugadores, donde dar una charla táctica, no, yo lo veo peor. En muchas cosas un sinsentido, algo que sí.
Es que este es el fútbol que toca vivir ahora mismo y es a lo que hay que adaptarse. Un fútbol que empezaba ayer en la cuarta jornada con el Real Sociedad 0, Valencia 1.
¡Calla! ¡Gol del Valencia!
Se llevó la victoria a domicilio en el nuevo Noeta, en el Real Arena. Rafa Villarejo, el Valencia.
Sí, después de las turbulencias que se viven en los despachos y con los continuos mensajes de Javi Gracia reclamando refuerzos, lo de ayer es una bocanada de aire fresco, un Valencia muy serio, juntito e incomprometido. Luego, como hemos escuchado, una contra maravillosa de Gallá la remató Maxi Gómez. Esto no hace olvidar que se necesitan refuerzos. El Valencia sigue intentando lo de Rugani, el central de la Juve, pero mientras tanto tiene ya 7 puntos en el saco.
Por cierto, que a la Real le anularon un gol en los últimos instantes, pero Imanol lo encajó con mucha elegancia en rueda de prensa. Y luego, después de este partido, el Getafe le ganaba al Betis.
La pone dentro del área, Ángel de Chilena. ¡Gol! ¡Gol bueno, anulado! ¡Bar! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Ángel exterminado!
7:00 de 9:00, un partido menos. Líder de la competición, el equipo de José Bordalás, Gemma Santos.
Sí, vaya partidazo del Geta, doblete de Ángel, otro golazo de Cucurella, como bien dices, 7 puntos, 2 victorias, 3-0. Bueno, imagínate las sonrisas que hay en el Coliseum desde anoche, encima viéndose líderes en la tabla, aunque ya conoces a Bordalás y rebaja la euforia. Dice que esto es una anécdota y que no es como empieza, sino como acaba y que en el vestuario solo piensan en la Real Sociedad. Fíjate el estatus que está cogiendo el Getafe, que ayer Canales, tras el partido, Santi dijo que para él el partido ante los azulones es el más difícil de la temporada.
Un Betis, un vestuario del Betis, el de Canales, que salió muy dañado después de lo de ayer. ¿Qué dicen después de la derrota, Andrés Ocaña?
Y es que lo mínimo es pedir perdón cuando se da una imagen como la que dio el Betis ayer en el Coliseum Alfonso Pérez. Se volvieron a revivir los fantasmas del pasado, de la última época de Setién, de la temporada del año pasado con Rubi en el banquillo, de equipo blando, endeble, con poca calidad defensiva individual y sin recursos en la parcela ofensiva. No hubo actitud, lo dijo así Pellegrini y lo reconoció uno de los pesos pesados del vestuario, como es Marc Bartra.
Muy, muy enfadados porque no se puede venir a tirar la primera parte como lo hemos tirado en primera división cuando vas con esa mentalidad, te pasan por encima. Esto no se lo puede permitir ningún equipo, y menos el Real Betis.
Por cierto, que Joel, después de la polémica de sus declaraciones tras el partido ante el Real Madrid, pedía perdón.
Y la verdad es que yo nunca he dudado de la profesionalidad de los árbitros. De hecho, en el calentamiento he hablado con Martínez Muñuela para pedir disculpas, porque yo creo que también se lo merecen, ¿no? Que les demos cariño, porque ellos también están sometidos, ¿no?, a una gran presión y muchas críticas. Y ya sabes cómo soy yo tampoco voy a dudar de la profesionalidad, porque creo que son grandes profesionales y van a querer mostrar su mejor nivel cada partido, con lo cual, bueno, es entendible un poco, pero nunca dudo de su profesionalidad.
Joel pide perdón, chapó para él, pero ¿ha decidido algo Arantxa Rodríguez, el comité de competición, respecto a estas declaraciones de Joel y de su técnico, de Pellegrini?
Sí, de poco ha servido, porque el comité de competición ha decidido abrir expediente extraordinario tanto al entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, como a su portero Joel Robles, por esas declaraciones sobre el arbitraje de Burgos, de Bengochea y de González González en el VAR durante el Betis-Real Madrid. El comité designa ahora un juez instructor que se va a encargar del caso, abrirá diligencias y propondrá una sanción entre 4 y 12 partidos, que deberá ser ratificada o no por el comité de competición. El Betis tiene ahora un periodo de 10 días para presentar alegaciones.
Hoy también es noticia el caso Oikos. El juez archiva la causa contra Borja Fernández. Ha dicho en Radio Marca Borja que su abuela ya podrá dormir tranquila. Y además, fútbol europeo, porque el Granada afronta el último obstáculo antes de llegar a la fase de grupos de la Europa League. Jorge de la Chica.
El Granada ya está en Malmo. Esta mañana partió desde el aeropuerto Federico García Lorca la expedición en la que Diego Martínez ha incluido a 23 jugadores. Solo se han quedado en casa Antoñín, hombres con los que habitualmente no cuentan y que van a salir de la plantilla, como Nayder Lozano, lesionados. Ha viajado Kini, que se encuentra con dificultades, al igual que Antoñín. Son los dos lesionados que ahora mismo hay en la plantilla. El equipo entrena esta tarde en el Sweden Stadium. En el encuentro de mañana se espera que Diego Martínez ponga su mejor once, olvidándose de cualquier rotación.
Mucha suerte para el Granada. Estamos pendientes de la Europa League, pero también de la Champions, porque ayer se clasificaron 3 equipos y hoy se completa la lista. Director de Disney Fútbol, Fernando Evangelio.
Ayer pasaron Dinamo de Kiev, Olympiacos y Ferencváros húngaro, convirtiéndose en potenciales rivales de Real Madrid y Sevilla, que serán cabezas de serie en el sorteo de mañana, y de Barça y Atlético, que estarán en el bombo 2. Hoy se deciden las 3 plazas que quedan. Todo a las 9 de la noche, PAO Krasnodar con ventaja rusa de 2-1, Salzburgo Maccabi de Tel Aviv con ventaja austriaca por 2-1, y en Dinamarca Midtjylland Slavia de Praga quedaron 0-0 en la ida.
Y en Alemania además a las 8 y media se juega la Supercopa entre el Bayern de Múnich y el Borussia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos muy pendientes de lo que ocurre en París, porque desde hace casi una hora está Rafa Nadal jugando su partido de segunda ronda, Ángel García.
Y mejor imposible, Santi, las noticias que te puedo contar desde esta Philippe Chatrier, porque Rafa Nadal hoy sí se está vestido de Rafa Nadal. Hoy sí está dominando con absoluta claridad en la pista que tantas alegrías nos ha dado. Gana 6-1, 3-0 y ventaja ahora para el 4-0 ante Mackenzie McDonald, estadounidense, que es verdad que es un tenista de poco nivel, pero Rafa hoy sí que está dando una versión agresiva, una versión dominadora, la que siempre le hemos visto aquí en la Philippe Chatrier. Además está jugando otro español, Pedro Martínez, que en el primer set también va ganando al kazajo Kukushkin, 4-2 y 40-15. Buenas noticias aquí en París para los tenistas españoles.
Hoy también estamos pendientes del baloncesto europeo con la Eurocup y con la Champions, Toño Vizcarri.
Sí, ganó Unicaja ante el Levallois francés por 96-88 y turno para la Gran Canaria, que viajará a Grecia para enfrentarse al Prometeas Patras. A las 8, Andorra jugará ante el Mónaco y el Juventud contra el Partizan serbio. Hoy empieza la Champions de baloncesto, turno para el San Pablo Burgos a partir de las 5 y media de la tarde, que se medirá la Poel de Jerusalén. Por cierto, Santi, habrá 400 aficionados en el Buesa el viernes en el estreno de la Euroliga del partido del Baskonia contra el Real Madrid.
Y en la madrugada americana, Hoy arranca la final de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. A partir de las 3 de la mañana, Lakers y Heat se verán las caras en el primer partido de una eliminatoria que, como siempre, es al mejor de 7 encuentros. Para los angelinos supone su 32º viaje a las finales, de las que han ganado 16. Si vencen este año, igualarán a los Celtics como franquicias con más anillos de campeón en la NBA. Miami, por su parte, afronta sus 6 finales. En 3 de las 5 anteriores, conquistó el campeonato. Ambos equipos llegan con el mismo récord en estos playoffs, 12 victorias y solo 3 derrotas. Con todos los jugadores importantes disponibles, veremos si se impone el modelo de las estrellas de los Lakers, que son los grandes favoritos, o el de sólido conjunto plagado de variantes que han mostrado hasta ahora los Miami Heat.
Y en ciclismo, a pocos días de que empiece el Giro de Italia y la Vuelta a España, estamos pendientes hoy de la flecha balón, Kike Iglesias.
Sí, 40 kilómetros para la línea de meta en el muro de Wii. Veremos si tiene opciones en un día lluvioso de ganar Mikel Landa. Blink Bank Tour es una carrera en Bélgica que hoy tenía que pasar por Landa, no ha pasado por culpa del COVID, se ha suspendido la etapa.
Y en balonmano, el Bidasoa eliminado de la Europa League. Pilar, todo esto y pendientes de Rafa Nadal, del fútbol y, por supuesto, del coronavirus y de cómo afecta al fútbol y a todo lo demás, que lo vais a contar largo y tendido durante la tarde.
Tenemos tema, desde luego, sí, en el deporte y en lo que no es deporte. Gracias, Santi. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Con Universidad Villanueva para formarte en Derecho, Comunicación, ADE, Psicología y Educación. En grupos reducidos y adaptados al nuevo entorno. Con Universidad Villanueva para estudiar siendo el protagonista de tu formación. Una formación con valores. Universidad Villanueva. Tu carrera para el mundo. Últimas plazas disponibles.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, 2 y 26, vamos con el reto de Pedrito Martín. Esta semana, recuerden que estamos buscando una goleada. Peter, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Una goleada del Atlético.
Una goleada del Atlético de Madrid, después del 6-1 que le hizo a la Granada el otro día, que no es muy normal últimamente para el Atlético de Madrid, pues efectivamente una goleada del Atlético de Madrid que dijimos el lunes, que casi es más importante en la historia del Madrid que en la historia del Atleti. Dijimos ayer que esa goleada se produjo fuera de casa, uh-huh, no en campo del Atleti, fuera de casa. Y para que más o menos los que ya tengan una idea de cuál partido puede ser, para que lo tengan seguro,
sí,
en ese partido se marcaron 8 goles en la segunda parte.
Madre.
2 del equipo rival y 6 del Atlético de Madrid.
Vale, 8 en la segunda parte, pero ¿pudo haber goles en la primera?
Sí, hubo goles en la primera, pero en la segunda hubo 8.
Bueno, pues yo creo que esta pista ya es bastante más concreta. Mañana seguimos avanzando. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Anoche en el partidazo hablábamos de Eden Hazard. Lo que no sabíamos anoche en el partidazo es que Hazard se iba a caer de la lista para hoy.
Yo lo único que deseo es que Hazard se cure, que se cure. Y cuando se cure, esperemos ver a ese pedazo de futbolista que es el que vimos en el Chelsea. Pero sigo teniendo dudas de si realmente el chaval está al 100% físicamente de su tobillo.
Pero sí, es un momento muy delicado en la carrera de Hazard, ¿eh? Más que en su etapa en el Madrid, yo me atrevo a decir en la carrera, porque no es joven, tiene ya unos años, y tanta recaída yo creo que tiene que afectar a nivel psicológico más que físico. Una cosa que dice mucho Lama es que hay que aprender a jugar con dolor, que es algo que Bale, por ejemplo, no ha sabido hacer. Y yo empiezo a temer que haya un problema también mental en ese sentido de Hazard. Y en ese sentido, si está bien, si está para entrar en una convocatoria, pues ya es, empezará a jugar.
No, no se había lesionado casi nunca en su vida, ¿eh?
No, poco.
Pero,
y que el chico coja confianza, porque una nueva recaída de verdad que le puede afectar definitivamente.
Sí, aparte es un jugador muy explosivo, él necesita estar perfecto para la explosividad que tiene, porque no olvidemos que es esa arrancada que él tiene. A ver, si está bien del tobillo, pues a mí me sorprendía que le llamara por la sensación de que no estaba al 100%, pero si realmente está bien del tobillo, tiene que empezar a jugar, no va a ser titular. Yo creo que Hazard es imprescindible en el Madrid ahora mismo, ¿eh? Me parece imprescindible porque es el jugador perfecto para asociarse con Benzema.
Bueno, pero tú hablar del Hazard, que te acuerdas del Chelsea.
Sí, claro, del Hazard bueno, claro.
Claro, es que nosotros cuando hablamos de fútbol, hablamos de lo que nosotros vemos como los grandes jugadores. Este Hazard, os quiero recordar que jugó en el Manchester City Real Madrid allí y no la tocó. No la tocó. Porque el chaval no podía...
Bueno, pues Hazard fuera de combate es la noticia del día. Hazard lesionado en la pierna derecha, lesión muscular, aproximadamente un mes fuera de combate. Estamos hablando ahora de la encuesta. Hola, Diego Jimeno, ¿qué tal?
Hola, Santi, buenas.
Que también es de Hazard.
Ahí está. No podíamos preguntar sobre otro protagonista que no fuera él. Y les hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter en Deportes Cope si siguen teniendo fe en Hazard. Y hay gente que todavía la sigue teniendo, un 49%, pero hay más que no, un 51%.
Y hay que decir que esto ha sido antes de que se anunciara la lesión. 3:29, 2:29 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena Cope.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de un ratito vamos a estar en el Puente Vallecas, que es una de las zonas de Madrid más afectadas por el coronavirus, con una tasa de incidencia pues por encima de los 1.000 casos. Estamos allí, estaremos allí cuando precisamente comience el debate, cuando se esté celebrando dentro de la Comisión Interterritorial de Sanidad el debate sobre cuándo y con qué criterio hay que cerrar un municipio, un ayuntamiento, una ciudad. Ahora parece que Sanidad propone, bueno, que a partir de los 500 casos de incidencia por 100.000 se produzca ese cierre. Y no se ponen de acuerdo Sanidad y la Comunidad de Madrid. Vamos a ver sobre el terreno cómo se están haciendo estos test de antígenos, que son test rápidos. No han faltado test en Madrid, sí han faltado muchas otras cosas. Claro, la pregunta es, una vez más, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? Y la respuesta es compleja. La primera evidencia es que falta un liderazgo. Falta capacidad de liderazgo en los dos gobiernos y en otros gobiernos autonómicos. Falta capacidad de liderazgo porque están siempre a la gresca. Hace 10 días que celebraron la famosa reunión con las banderas de fondo. Liderazgo es, bueno, saber marcar una dirección, estar a la altura de la situación. Y no están. Ni unos ni otros están a la altura de la situación. El liderazgo se puede basar pues en lo que sabemos sobre el virus. Hay muchas cosas que no sabemos, pero otras sí. Y es que a partir de cierta tasa de incidencia hay que tomar una serie de medidas y a partir de ciertos hechos objetivos pues haya que actuar de una determinada manera. Pero aquí los hechos objetivos siempre se discuten, siempre se debaten. No ha habido datos claros. Todos los políticos dicen que toman decisiones en función de criterios sanitarios, de datos sanitarios, y esos datos, esos informes de los expertos nunca aparecen. O sea, se amparan en los informes sanitarios, pero esos informes sanitarios nunca llegan a la opinión pública. Falta de liderazgo, falta de datos, falta de transparencia, falta de anticipación. Si estos test que se están haciendo ahora en Vicálvaro los hubieran hecho mucho antes, las cosas serían diferentes. Falta de rastreadores. Mira que se avisó a Isabel Díaz Ayuso de que eran necesarios los rastreadores. Falta de coordinación, por supuesto. Habla mucho Sánchez de cogobernanza y no hay tal cogobernanza. Sí, claro. Los vecinos de Vallecas y los vecinos de muchas ciudades de España lo que escuchan es a políticos peleándose. Cada uno tirando para su lado, cada uno interpretando a su manera los datos. ¿Qué sucede? Pues que la gente piensa, bueno, en realidad no hay nada objetivo aquí, todo son interpretaciones. Yo puedo interpretar de esa manera o de la otra la tasa de incidencia, yo puedo interpretar de esa manera y de la otra la, digamos, el número de positivos que hay por PCRs. Claro, si tú a tus líderes los ves permanentemente discutiendo cualquier cosa sin que haya una mínima certeza, una mínima objetividad, no hay confianza. No hay confianza. ¿Con qué criterio alguien del Puente Vallecas dice, no, yo tengo que quedarme en casa? No, yo, si me conviene, me atengo al político que me da una versión más cómoda. Eso se une a que la comunicación, digamos, el hacer llegar hasta la gente la gravedad de la situación, no se ha hecho bien. No hay una percepción en la gente, en la opinión pública, de lo que nos estamos jugando. Había que desescalar rápidamente porque había que solucionar el problema económico. Pero es que el problema económico, si no paras el virus a tiempo, se incrementa. O sea, es necesaria la responsabilidad de la sociedad civil, de la gente. Pero la responsabilidad personal, social, es proporcional a la capacidad de liderazgo y a la capacidad de mandar un mensaje claro. No se puede salir a la calle, porque si se sale a la calle, aumentan los casos. Mensaje sencillo, pero este mensaje no llega. No llega porque cada uno dice una cosa diferente. Es una especie de coro de la confusión. Y en un estado de confusión, ya digo, la confianza y el sacrificio que hace falta para combatir el virus, pues es muy difícil. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Miércoles 30 de septiembre, como tú dices, en menos de media hora tiene que comenzar esa reunión entre el Gobierno y comunidades autónomas para intentar consensuar unos criterios únicos, unos requisitos mínimos, unas medidas que deberán cumplir las ciudades de más de 100.000 habitantes antes de que Sanidad decida intervenir en ellas. Ojo, porque hablamos de medidas que podrían llegar a afectar a 19 millones de personas. Según el borrador que propondrá Sanidad a las comunidades autónomas, al que ha tenido acceso COPE y que puedes ya ver en cope.es, el Gobierno incluye restricciones a la movilidad, limitaciones de aforo y cierre de parques y jardines para estos municipios, te repito, son de más de 100.000 habitantes y que se encuentren en esta situación, que superen los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que tengan una tasa de positividad del 10%, es decir, la tasa de positividad es el porcentaje de personas que dan positivo de entre todas a las que se le ha hecho una prueba PCR durante un tiempo determinado. Y tercera situación, que el nivel de ocupación de camas UCI por pacientes COVID sea del 35% o más. Bueno, a día de hoy, Madrid, capital y otros 9 municipios de esta comunidad se encuentran en esta situación, así que a la espera de que haya un acuerdo o no, pues nos hemos querido preguntar también cómo actúan otros países europeos, es decir, en qué criterios se basan cuando tienen que confinar una ciudad o una parte de una localidad. Bueno, primera parada que hacemos va a ser en Alemania, que hoy, por cierto, la canciller Angela Merkel ha advertido sobre la evolución de la pandemia. Dice que los nuevos contagios rondan los 2.000 nuevos casos diarios en una población de 83 millones desde hace algo más de una semana y han instado a cumplir con las restricciones para intentar evitar un segundo confinamiento. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Porque hasta ahora, en realidad, ¿qué localidades han sido confinadas en Alemania?
Localidades ninguna. Solo ha habido confinamientos alrededor de un matadero en Renania del Norte. También hubo un confinamiento en junio en Göttingen, un edificio de 700 habitantes que permaneció confinado 14 días, y otro edificio en Berlín, un bloque de viviendas con 392 familias en el barrio de Neukölln, y los tres fueron a causa de un brote masivo en cada uno de los casos, ¿no? ¿Qué criterios se sigue para tomar esta decisión? Pues Alemania sigue una combinación de dos factores. El primero es el factor R, que son las infecciones en un intervalo de 7 días respecto a los 7 días anteriores, y el nivel tope que el gobierno alemán tolera en el factor R es el valor 1. A partir de ahí se toman medidas. Y luego está la tasa de infecciones, 50 casos por cada 100.000 habitantes durante 7 días consecutivos. Ese es el tope. A partir de ahí pues empiezan los cierres y los confinamientos, 50 por cada 100.000.
Solo 50 por cada 100.000. Oye, Rosalía, en cualquier caso hay que recordar que ahí en Alemania no llegó a haber realmente un confinamiento nunca dentro de las casas, ¿no? Pero sí se cerraron, eso sí, todos los negocios considerados no esenciales.
Exactamente. Y en los próximos meses, es lo que está diciendo el gobierno, se espera otro aumento muy importante de infecciones, ¿eh? Y no se descarta pues volver a tomar algunas medidas, aunque un confinamiento generalizado sí que lo descarta el gobierno. Merkel acaba de acordar con los presidentes de los Bundesländer, de las regiones alemanas, que en las regiones donde se produzcan 35 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, se empiecen a limitar más los aforos, 50 personas al aire libre o en locales alquilados, si son fiestas familiares, 25 al aire libre y 10 en casa. Y los rastreos están demostrando que es en las familias y en los viajes donde están surgiendo los brotes, por lo que los viajes a zonas de riesgo están ya ligados a cuarentenas obligatorias y test obligatorio 5 días después de volver, como es el caso de España. Y si se viaja a zona de riesgo, no se tiene derecho, en caso de infección, a baja laboral. Habrá que pasar la cuarentena, pero habrá que pasarla sin sueldo.
Rosalía Sánchez, gracias.
Hasta pronto.
Esto en Alemania. En Italia, las regiones de Lombardía y Véneto siguen siendo las más afectadas. Por ahora no se contempla un confinamiento nacional, pero ¿hay criterios para cerrar una ciudad o restringir la movilidad? Eva Fernández, corresponsal en Roma. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Se contemplan restricciones de movilidad? ¿Con qué parámetros?
Vamos a ver, en estos momentos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España, el primer ministro tiene el poder de gobernar a golpe de decreto. Esto es muy importante porque no tiene necesidad de pasar por el Parlamento, ¿no? Imaginaros que nosotros tenemos el estado de emergencia desde el 31 de enero y se ha prorrogado en estos momentos hasta la semana que viene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Ejecutivo puede ejercitar este derecho de tomar decisiones, aunque eso sí, ha dado ciertas prerrogativas a las regiones para que endurezcan las medidas de control según vaya evolucionando la pandemia. Pero en estos momentos en Italia no hay ningún barrio confinado de ninguna gran ciudad. Lo que sí se han tomado son medidas de semiconfinamiento en algunos pueblos y los ha tomado el propio alcalde de aquel pueblo, en los que se han disparado los contagios. Por ejemplo, hoy en Corleone se han cerrado colegios y tiendas, aunque en ningún caso se prohíbe salir de las casas. En algunos pueblos de Cerdeña, que este verano ha sido la región italiana que más ha sufrido el aumento de contagios.
Y entonces entiendo que son los propios municipios, me dices, los propios alcaldes, sí, los que toman esa decisión. ¿Hay criterios, sí, a nivel nacional?
Los criterios a nivel nacional realmente en estos momentos, o sea, no ha sido necesario que el primer ministro dé un golpe sobre la mesa, ¿sabes?, a nivel nacional para decir, atención, esto es lo que va a ocurrir. Es verdad que lo más seguro es que se prorrogue el estado de excepción porque, evidentemente, aunque vamos bastante bien en cuanto al número de aumento de contagios, está bastante controlado, pero efectivamente hay preocupación. Y se quiere, sobre todo, frenar cualquier posible aumento de uh-huh, los contagios, ¿sabes? Entonces, no ha habido ninguna decisión a nivel nacional para tomar medidas drásticas de confinamiento.
Gracias, Eva. Ahora nos vamos al Reino Unido. Allí tienen un sistema de diferentes niveles de alerta. Ahora estáis en el nivel 4. Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas tardes, Londres.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Nivel 4, ¿qué significa?
La epidemia COVID-19 está en circulación generalizada, la transmisión es alta o está aumentando exponencialmente. Ese es el nivel 4. Pero es que el nivel 5, que es el máximo, es lo mismo, solo que con la sanidad desbordada. O sea, ya a nivel confinamiento obligado y total. Hace 10 días que estamos en nivel 4.
Hoy, esta semana, Boris Johnson ha dicho que no descarta un nuevo confinamiento. ¿Qué cifras entonces se tendrían que alcanzar para que esto se produzca? ¿O durante qué tiempo, cuánto tiempo, además, estaríamos hablando después de ese confinamiento? ¿En qué consistiría?
Bueno, ahora mismo, ya sabes, lo que se baraja es un confinamiento de 2 semanas, una especie de cortafuegos para atajar la transmisión del virus y descongestionar los hospitales. Serían 2 semanas de cierre total de bares, restaurantes y similares. Nadie ha mencionado los colegios, al menos de momento. Pero hoy, a las 5 de aquí, a las 6 de la tarde, hora española, tenemos una rueda de prensa importante. Todo indica que no se implantarán medidas hoy, pero sí preparación psicológica para dentro de muy poco. ¿Te acordarás, Pilar, de esta predicción con la que nos movemos en el Reino Unido? Puede haber hasta 50.000 casos de coronavirus dentro de 15 días, como no atajemos inmediatamente el virus. Hablan de 200 muertos al día dentro de apenas 2 semanas. Hoy por hoy hay confinamientos locales. Aquí se divide por naciones, digamos. Por un lado Inglaterra y Gales, por otro Escocia y por otro Irlanda del Norte. Pero digamos, en la gran mayoría, las zonas que están confinadas ahora mismo, casi todas al norte de Inglaterra, son las que superan los 50 por cada 100.000 habitantes. Eso es zona roja, hoy por hoy. Pero insisto, dentro de apenas hora y media nos van a actualizar los máximos asesores del gobierno, tanto el asesor médico como el asesor científico, nos van a actualizar los datos, la situación, y de verdad, en la City dan por hecho que se avecina un confinamiento. Dicho lo cual, aquí, en el peor de los casos, siempre nos dejan salir a hacer deporte o a pasear. Así que el total lockdown es bastante relativo también.
Paloma García Ovejero, gracias.
A vosotros.
Ahora vamos a parar en Francia. Desde el 23 de septiembre está en vigor un sistema de 5 niveles de alerta en función de indicadores como la incidencia acumulada, la incidencia entre personas mayores y el porcentaje de ocupación de camas UCI por pacientes con COVID en cada departamento. Asunción Serena, corresponsal en París. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál sería el porcentaje para un confinamiento total?
Bueno, confinamiento total, que es lo que tuvimos durante el estado de urgencia sanitaria en esta pasada primavera, pues ese estado de urgencia sanitaria de momento no afecta de momento a ninguna zona y está definido por tres cifras. Que haya más de 250 nuevos casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, que haya 100 nuevos casos entre personas de más de 65 años por cada 100.000 habitantes y sobre todo que el 60% de los pacientes acogidos en reanimación tengan la COVID-19. De momento, como os decía, en Francia no hay ningún territorio que esté en ese estado de urgencia sanitaria que ya hemos vivido durante 16 semanas en la fase más aguda de la crisis.
¿Y cómo se contempla la posibilidad de que haya restricciones de movimiento, por ejemplo, en determinadas localidades y a partir de qué cifras?
Pues mira, de localidades enteras, en Francia en realidad no se dice, pero se hace. O sea, no quieren volver a un confinamiento total porque sería mortal para la economía del país. Entonces, lo que están buscando ahora es intentar limitar al máximo que el virus se extienda. Y entonces, es lo que han hecho es crear esas zonas de urgencia sanitaria distinta, como comentabas, de alerta reforzada, de alerta máxima, de simple alerta. Y entonces, depende de cada estado, se toman unas medidas u otras. Entonces, ahora, lo que es llamado el estado de alerta máxima, en ese estado solamente están la isla de Guadalupe, Ampojovas y Marsella. Entonces, ahí, por ejemplo, pues se han tomado medidas como cierre total de bares y restaurantes, cierre también de salas de deportes, prohibición de que haya fiestas de jóvenes o fiestas públicas. O sea, se han tomado medidas justamente para evitar que la gente se reúna. También, por ejemplo, el que haya más de 1.000 personas en recintos, como que eso, por ejemplo, también se aplica ya en París, ¿no? Por ejemplo, para el Roland Garros se pensaba que podían asistir 5.000 personas y al final han tenido que sortearlo y son solamente 1.000 los espectadores que están acudiendo a ver los partidos. O sea que de momento, digamos, que solamente hay esas dos pequeñas, relativamente, según se piense, porque son muy pobladas, Aix-en-Provence, Marsella y Guadalupe, que están en esa alerta máxima, y se teme o se espera que la región parisina pueda ser sometida a ese mismo nivel, porque sobre todo el tema de los hospitales está preocupando bastante y está ya justo por encima del 30% de capacidad.
Asunción Serena, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí está, ese grito ya universal y famoso de Pedro Picapiedra. Resulta que los Picapiedra cumplen hoy 60 años. ¿Cómo era Pedro, verdad? Bueno, ¿cómo es? Es un dibujo animado, un personaje de ficción que ahí sigue para siempre, ¿no? Pues entrañable, la verdad, con gran corazón, un buen padre de familia, pero un poco bruto, ¿verdad, Rosa Rosado?
Muy, 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 muy brutote, ¿eh? Las
entonces,
liaba pardas.
Sí,
este.
sí, entonces acordándonos de Pedro, es verdad que las liaba pardas, es verdad. Acordándonos de este personaje, hemos pensado, bueno, ¿por qué no le preguntamos a los oyentes sobre esa vez que hiciste realmente el bruto y te cargaste algo, por ejemplo? O como dice Rosa, la liaste parda. Bueno, tú hace poco, ¿no, Rosa?
Perdona, yo ayer con el toldo de la terraza, tiré de un lado que se había quedado atascado, me pasé de fuerza, yo qué sé, pero que me he cargado la polea. Así que estoy esperando a que vengan a echarle un ojo, roto una polea del toldo.
¿Qué haces, pesas normalmente y no controlas tu propia fuerza o
pues
qué?
Pues no lo sé, chica. Pegué ahí un tirón un poco fuerte y me cargué en los dos lados.
¡Qué barbaridad! Bueno, sí, sí, ¿y sí. qué dicen los oyentes?
Pues venga, vamos a escucharles.
Buenas tardes, gente. Pues recuerdo que yo tendría unos 14 años o 15. Estábamos con unos amiguetes en un hotel de Mallorca y dijimos, vamos a jugar al billar. Y le doy ahí a la bolita, ¡pam! Y dentro del agujerito, impresionante, levanto los brazos, ¡bien! ¡Flash!
agujero en la talla con el bastón aquel. Un agujero allí, tío. Que se quedó el bastón aquel colgado.
El bastón del billar se le quedó colgado. En las cayolas.
En las cayolas, sí, sí. En el techo, claro.
En el
claro.
techo, en el bajo techo. Ahí se le quedó sí. colgado el bastón bueno. del billar. Tú bueno, dime pues si este pobre...
Un agujerillo que ha quedado ahí ya para siempre. ¿Qué más da hasta que remodelen el techo?
Desde luego que sí. Bueno, y es que no se puede hacer tanto el bruto. Fíjate, pobre abuela, mira lo que le pasó a este oyente.
¿Qué pasa? Pues mira, yo de pequeño, yo era muy grandote de pequeño, ¿vale? Y entonces pues me tocó una vez ayudar a mi abuela a intentar montar un mueble de la cocina. Y por intentar hacer fuerza un poquito de más, no me di cuenta, se cayó el bote del azafrán, se rompió, y no te digo cómo quedaron
los visillos
de la cocina, porque aquello de blanco no tuvo nada. Acabó todo con un colorante que me quedé sin paga semanal.
Hombre, claro, le dolieron más los visillos que el armario a la abuela.
Sí, ya lo veo, ya me está dando cuenta. Es que eso no se quita, además, no sale. ¿Todo por qué? Porque tiraste con demasiada fuerza. No calculaste bien, ¿eh? No calculaste. Sí. Y la liaste parda. Bueno, pues de estas cosas queremos hablar hoy contigo, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y probablemente si te hablo de una choza, lo primero que se te venga a la cabeza será la típica construcción así como pobre y antigua. Pero oye, no, ¿eh? Nada que ver con la realidad. Quizás no sabías que aún se siguen construyendo chozas. Son pocos los que se dedican a esto. Y Antonio Gandano es uno de ellos, uno de los pocos maestros choceros que quedan en España. Su trabajo ha sido reconocido además con el Premio de las Artes de la Construcción, unos galardones que se conceden en España a los maestros de los distintos oficios de la construcción tradicional y que contribuyen así a su preservación y a su continuación. Bueno, y así ha contado esta mañana cómo son precisamente sus construcciones en los micrófonos de Herrera en COPE.
La choza es eso, lo que pasa es que estamos en el 2020, ¿no? Y entonces ya adaptado a estos tiempos, ¿no? Las viviendas, las chozas son casas de lujo. No es la imagen esta de las chozas, aquella de los sí. abuelos, de los campesinos que estaban derrumbadas. No, esto ya no tiene nada que ver.
¿Qué te parece? Poco tienen que ver, por tanto, con la idea de choza que se nos puede venir a todos a la cabeza. Como él dice, ahora son auténticas viviendas de lujo, construcciones que además respetan el medio ambiente, pero eso sí, Antonio insiste, la esencia no ha cambiado.
Se siguen utilizando los mismos materiales, las mismas técnicas, pero con otras terminaciones y bueno, otro diseño, ¿no? Una arquitectura mucho más avanzada.
Y es que no te imaginas lo importantes que son los materiales. Cada vez que Antonio tiene un proyecto, estudia el terreno en un radio de 15 kilómetros a la redonda para ver y comprobar con cuáles podrá disponer para construir esa choza.
Los materiales son muy importantes porque, claro, nosotros trabajamos con bioconstrucción, con una construcción ecológica y una construcción que respeta a la naturaleza total. Entonces, los materiales que utilizamos son de la zona. Trabajamos con la piedra, la madera, el barro, la tierra en sí, los morteros de cal y con los pastos o pajas que se crían en la zona. Y con estos cinco elementos se pueden hacer.
O sea, elementos como ves de la zona, elementos tradicionales. Lo curioso es que a pesar de ser ya construcciones modernas, se siguen usando en ellas técnicas pues antiguas e incluso traen beneficios que las casas nuevas quizá no tienen.
Nosotros no utilizamos nada de plástico y algunas personas me dicen, oye, y entonces en el tema eléctrico, no sé, porque utilizamos fundas de algodón, ¿no? De las antiguas, ¿no? Siguen estando homologadas. Fíjate. Y cuando nos preguntan, oiga, ¿y el PVC para las aguas? No, mire usted, nosotros utilizamos la cerámica vidriada, que además tenemos la ventaja de que no se le pegan las espumas ni los jabones. Entonces, por lo tanto, nunca tenemos atascos.
Fíjate qué maravilla. Bueno, Antonio cuenta que su vida siempre ha estado ligada a las chozas. Sus abuelos tenían, su padre nació en una y allí pasaba él también los veranos de su infancia. Y 40 años después continúa aprendiendo e incluso viaja para ello.
Mis viajes siempre han sido relacionados con las chozas, ¿no? Es decir, a conocer maestros y a conocer técnicas, a colaborar. con alguna ONG, bueno, con gente, con otros maestros de otros países, y por ejemplo, en cierta ocasión vi en un documental a los Kuna Yala, que es un archipiélago, y los vi poniendo un nudo con una cuerda, con una mano, y digo, esto lo tengo yo que aprender, pues. Y entonces pues cogí un billete de avión y me fui y estuve con ellos 28 días...
Pues fíjate, chozas, a camino entre lo más tradicional, pero también casi casi la vivienda de lujo, la vivienda sostenible y sobre todo la labor que hace Antonio, una vida ligada a estas construcciones milenarias a las que se sigue dedicando precisamente para que no dejen de existir. ¿Cuál fue esa vez que, a lo mejor fue sin querer, pero hiciste el bruto y la acabaste liando? A veces incluso la liaste parda, pero gorda, gorda de verdad. Ya digo, pudo ser a propósito o no, simplemente salió así, fue un mal cálculo. Te lo estamos preguntando hoy, Rosa. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Pues nos dice Sandra que su marido es experto en quedarse en la mano las manivelas de las puertas. Dice, no sé yo cómo las coge, pero es que
yo las rompo también mucho.
¿Qué dices?
Sí, los picaportes, sí. Las manillas, sí, no sé qué hago, pero enseguida me las cargo.
Madre mía.
No sé qué hago, no sé qué hago.
Y a veces perdemos la paciencia y acabamos haciendo el bruto y sobre todo esto nos pasa con ciertos armarios.
Muy buenas. Yo compré un armarito de una marca muy conocida, de Montero usted mismo, con la tuerca, júntelo con la tuerca, Handelklander con la arandela, Cromenauer, y no entraba. Y me hice el bruto, me pegué un zambombazo y bueno, pues ahí lo reventé todo y no me quedó más narices que un armario nuevo, pues llevarlo al punto limpio y ir a comprar otro por hacer bestia, ¿vale?
Claro, venga, claro.
Muchas gracias, hasta luego.
Es que a veces se pierde la paciencia, la paciencia y luego las consecuencias son bastante peores. Bueno, ¿cuándo la liaste parda por hacer el bruto? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Sabes que estamos muy pendientes, lo vamos a estar, de esa reunión entre Sanidad y Comunidades Autónomas que empieza en unos minutos. De eso hablamos, de las medidas que en principio tienen que salir de ahí, que serían unitarias, únicas para toda España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Pues sí, otra vez por aquí. No hemos olvidado la anterior y ya tenemos aquí otra temporada de la Liga por delante, más emocionante todavía. Y es que esta liga es indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, siempre culpas a la mala suerte, ¿a que sí? Y es que, a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la liga y un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wilet.
¿Todavía no tienes Wilet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.